de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Ahora el PP y el PSOE se ponen estupendos y dicen comprender la renuncia de Manuel Marchena a la presidencia del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo. Ahora se ponen estupendos. Esa renuncia, el no aceptar su nombramiento como presidente, la han propiciado los dos partidos mayoritarios y la han propiciado cuestionando gravemente, en un momento muy difícil, la independencia judicial. El modo en que se eligen los vocales del Consejo General del Poder Judicial y el presidente no es bueno, porque depende desde 1985 de los políticos. La elección está en manos de los partidos mayoritarios. Pero este sistema, en esta ocasión, hace unos días, se ha utilizado de una forma que no tenía pudor alguno. El PP y el PSOE no han tenido pudor alguno en mostrar que eran ellos los que decidían quién estaba al frente de los jueces. No contentos con su ejercicio de partitocracia, PP y PSOE han hecho ostentación. El Partido Socialista, el gobierno, filtró que se había pactado el nombramiento de Manuel Marchena cuando ni siquiera estaban elegidos los vocales, porque son los vocales los que tienen que votar quién es el presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Supremo. Después de eso, está el incidente de Cosidó, el portavoz todavía del PP en el Senado, que en un WhatsApp aseguró a los suyos que no tenían que preocuparse porque Manuel Marchena abandonara la sala segunda del Supremo, que ya lo controlarían ellos por detrás. Ni uno ni otro han estado a la altura de las circunstancias. Marchena ha hecho bien en renunciar. Ya está bien. Ahora todos, ya digo, se ponen estupendos. El Partido Popular dice que rompe el acuerdo. El Partido Popular ahora dice que hay que volver al sistema del Consejo General del Poder Judicial de 1985. Y ahora Pedro Sánchez dice comprender la renuncia de Marchena cuando su propio gobierno estaba dividido sobre si Marchena tenía que ir o no al Consejo General del Poder Judicial, cuando la ministra Delgado estaba deseando que Marchena se quitara de en medio. Ni uno ni otro han estado a la altura de las circunstancias. Estamos en vísperas del juicio de la pretendida secesión de Cataluña. No pueden ellos dar ese espectáculo por el juicio de la secesión de Cataluña y por todo lo demás. Los poderes son independientes. Todo este escándalo aconseja ciertamente volver al sistema de antes del 85. Lo extraño, lo curioso, lo particular es que el PP no lo haya reclamado hasta hoy. Es lo primero y lo segundo, me parece, Pilar Cisneros, a estas horas.
Así es, Fernando, porque el líder del Partido Popular, Pablo Casado, da por roto el pacto con el PSOE para renovar el Consejo General del Poder Judicial y asegura que lo hace por la dignidad de su grupo parlamentario y por el fortalecimiento de las instituciones. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pedido a los populares sentido institucional y que no rompan el acuerdo. A pesar de la ruptura de las negociaciones en las dos cámaras, se siguen tramitando las propuestas para la renovación. ¿Qué tiene que pasar ahora, María Daván?
Pues de momento, como decís, la tramitación de ese modelo sigue adelante porque al ser una propuesta conjunta, PP y PSOE se tienen que poner de acuerdo para retirarla, tanto en el Congreso como en el Senado. Y hasta ahora eso no ha pasado, tal y como apuntaba el vicepresidente de la Cámara Alta, Pedro Sanz.
Si mañana ha pasado, como le digo, entre unas horas se presenta un escrito entre el Grupo Socialista y el Grupo Popular, plantean la retirada de los candidatos y no hay candidatos, entonces no podremos continuar con ningún procedimiento ante la falta de candidatos. Pero yo no puedo ser adivino en estos momentos.
Si el trámite sigue adelante, las dos cámaras votarán a los vocales, pero no saldrían elegidos porque para ello se necesitaría una mayoría de 3/5, una mayoría que no existe ya en la actualidad.
Y te cuento ahora que César Román, más conocido como el Rey del Cachopo, ha terminado ya de prestar declaración en el juzgado de Madrid que investiga el asesinato de su novia Heidi Paz, del asesinato del que se le acusa. El detenido ha reiterado su inocencia. En los juzgados de Plaza de Castilla está Adrián Gil.
Sí, apenas ha estado 20 minutos el Rey del Cachopo en esta sala de instrucción número 32 de Plaza de Castilla. En el pasillo sonreía a los periodistas mientras aseguraba que era inocente. Se ha negado, por tanto, a declarar Javier Notivoli, su abogado.
Se ha levantado hoy el secreto de sumario, pero evidentemente no he podido leerlo. Evidentemente en un minuto no te lo puedes leer. Entonces, lo que os puedo decir es que mi cliente mantiene su inocencia y en principio se ratificará su prisión provisional.
La jueza ha decretado, como decía Javier Notivoli, esa prisión provisional y con toda seguridad será trasladado a la cárcel de Soto del Real.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Los profesores valoran el anteproyecto de reforma de la ley educativa al que ha tenido acceso COPE. Aseguran que nunca antes una reforma se había hecho tan rápido y con tan poco consenso. Carmen Lavallén.
Para los profesores, el anteproyecto de reforma de ley educativa planteado por el gobierno socialista es una ley de partido que no responde al reto educativo que tenemos por delante. Lo más negativo, aseguran desde la Central Sindical Independiente y de Funcionarios, la eliminación de los itinerarios en secundaria que los profesores apoyaban mayoritariamente, y, por supuesto, la falta de consenso. Mario Gutiérrez es el presidente de Enseñanza de CESIF.
Es la primera vez que no hay ni el postureo. Nunca haya sido un proceso tan rápido, tan urgente, de manera tan extraordinariamente no dialogada.
Consideran aberrante que en la vida escolar de un estudiante en España sea habitual que la ley cambie hasta 3 veces.
Y te cuento también que los hoteleros españoles han mostrado su preocupación por la incertidumbre del Brexit, a lo que unen el actual escenario político español sin presupuestos. Susana Moneo.
El principal mercado emisor para España es el británico, con más de 18 millones de turistas. Aportan hasta el 28% de los ingresos de los hoteles, por lo que el Brexit es el mayor de sus desvelos.
Y el ministro Borrell es un hombre cauto, pero a la vez es muy sibilino en este sentido. Y dijo, una cosa es cómo se sale de la Unión Europea referida a los británicos y otra, cómo se instala. Palabras textuales del ministro. A mí me dejó un poquito más preocupado de lo que estaba.
Juan Molas es presidente de la Confederación de Hoteles que pide un acuerdo bilateral. También preocupado por la falta de presupuestos y un horizonte electoral que paraliza, dice la administración. Este año prevén una bajada de las pernoctaciones.
Y ya en los deportes, la Federación Española de Fútbol reacciona al anuncio de Pedro Sánchez sobre la organización de un Mundial. Luis Munilla.
Ayer anunció el presidente del Gobierno la intención de presentar candidatura conjunta al Mundial 2030 de fútbol con Marruecos y con Portugal. El Gobierno portugués ha dicho que desde España nadie se ha dirigido formalmente a ellos y desde la Federación, el presidente Luis Rubiales no ha ocultado su sorpresa porque Pedro Sánchez hiciera público aquello en lo que están trabajando.
Él ha dado algún paso, que creo que lo ha hecho por ayudar al fútbol. Y todo lo que haya hecho, por supuesto que yo tenía conocimiento previo. Que haya salido públicamente, no lo sabía. Pero obviamente todo lo que ha hecho tenía conocimiento previo y repito, desde el fútbol estamos agradecidos a que el presidente del gobierno se involucre con nosotros, pero es verdad también que esto es un proceso largo y hay que esperar, ¿no?
¿Se ha enfadado usted con él?
¿Yo? No, al contrario.
Como viene contando Juan Antonio Alcalá en COPE, la Federación Española no contemplaba para nada una candidatura en la que entrara Marruecos. Y por otro lado, sobre el lío del partido Girona-Barça en Miami, acaba de decir el presidente de la AFE, el sindicato de futbolistas, que es David Aganzo, que esta temporada seguro que no se jugará partido alguno en Miami.
Hoy se cumplen 20 años de un ejemplo de cooperación y de convivencia en el espacio sin precedentes en la historia de la humanidad. Un 20 de noviembre de 1998 se producía el lanzamiento del módulo ruso Zarya y nacía así la Estación Espacial Internacional. Desde entonces se ha convertido en un centro de investigación de la órbita terrestre que dirigen conjuntamente la NASA, la Agencia Espacial Rusa y la europea, también la japonesa y la canadiense. Es la mayor infraestructura que los humanos han lanzado al espacio y desde el año 2000 está permanentemente habitada. Los primeros en llegar fueron los astronautas Sefer, Gizchenko y Krikalev, dos rusos y un americano que despegaron a bordo de una nave Soyuz el 31 de octubre de 1998.
loud now. Bahía.
Bahía.
Oh, the Soyuz spacecraft has touched down. You saw it all the way down.
Bueno, pues desde 2001 además se puede visitar, aunque lo cierto es que no es barato, pero 7 turistas espaciales ya han podido subir a través de la empresa Space Adventures. De entre los astronautas que han pasado por ella, ha habido, por cierto, 2 españoles, Miguel López Alegría y Pedro Duque, que así nos la enseñaba por dentro.
Este es el final de la estación espacial. Por aquí se va al espacio o se va al Space Shuttle.
Aquí duerme uno de los astronautas.
Vamos a mirar un poco por la ventana.
Ahora mismo estamos sobrevolando el Océano Atlántico.
Tenemos aquí el adaptador, que es cónico, más grande aquí, más pequeño allá, donde se adapta la parte americana a la parte rusa.
Pedro Duque lo hacía ciertamente mejor de astronauta que de ministro. Esto
no se explicaba
y actuaba mejor de astronauta que de ministro. La Estación Espacial Internacional es un laboratorio científico que mide lo que un campo de fútbol y que orbita alrededor de la Tierra a 500 kilómetros de altura y da una vuelta completa cada hora y 32 minutos, cada hora y media. Para saber más de qué se hace la Estación Espacial Internacional, para qué sirve, hablamos con nuestro hombre de ciencia, Jorge Alcalde. Buenas tardes.
Muy buenas
Hola,
tardes.
Buenas tardes.
¿La Estación Espacial Internacional sigue operativa? Sí. ¿Sigue trabajando? ¿En qué?
Sí, sigue trabajando. Ahora está un poco cuestionada, pero sigue trabajando, sigue recibiendo. Para empezar, una flota de 3 astronautas en grupos de 3 que permanentemente habitan allí desde su fundación y que por lo tanto son la representación humana en el espacio que nunca hemos tenido, porque hemos mandado a gente a la Luna y ha vuelto, pero una permanencia en el espacio no teníamos. Y esta flotilla de 3 astronautas, que se van renovando periódicamente, lo que hacen es recoger los experimentos científicos que científicos de todo el planeta se postulan para llevar a la ISS, a la Estación Espacial.
O sea, que es un proyecto, digamos, compartido.
Sí, entre 16 países.
Y de investigación también compartida.
También algunos proyectos, incluso pues españoles, de universidades españolas, que pretenden investigar en microgravedad. ¿Por qué es importante?
¿Por qué?
Enviar ahí un experimento. La gravedad, que afortunadamente existe, porque gracias a ella vivimos, para algún tipo de experimento es perjudicial. Por ejemplo, para trabajar con proteínas muy pequeñas, para hacer fármacos. Imaginemos que tenemos que hacer una miniatura de esta de meter un barquito dentro de una botella. La gravedad nos molesta, se nos cae, tenemos que meter la mano por debajo de la botella. Si estuviese flotando esta botella delante de nosotros, sería mucho más fácil manipularla. Pues algo parecido ocurre, pero en el mundo microscópico, con las proteínas. Los medicamentos, cuando un científico quiere investigar hasta dónde llega, por ejemplo, una proteína de insulina, para conocer una nueva forma de insulina para los diabéticos, en la Tierra tienen dificultades porque la gravedad estropea parte del desarrollo de esa proteína. Hay que enviarla al espacio y gracias a ellos han conseguido grandes avances en nuevos materiales, por ejemplo, filtros de aire acondicionado que hoy tenemos muchos en las oficinas y en las casas, que se mejoraron gracias a las investigaciones en microgravedad, moléculas más potentes para hacer medicamentos, fertilizantes mejores para las plantas, y sin contar la cantidad de investigaciones que se hacen ahí arriba sobre el clima, sobre las tormentas, fotografías de los huracanes. Así que es un gran laboratorio muy útil para la humanidad.
Hombre, la estación Espacial Internacional tiene, por supuesto, sus luces, también sus sombras, sobre todo ha habido accidentes graves.
Uno muy grave, en el año 2009 estuvo a punto de acabar con el sueño de la Estación Espacial Internacional cuando un fragmento de basura espacial, un trozo de un satélite que se había desprendido del satélite y que circulaba a miles de kilómetros por hora alrededor de la Tierra, se acercó hacia la nave. Los radares lo detectaron y se pudo avisar a la tripulación, que entonces estaba formada por 2 astronautas rusos y un norteamericano, de que se encerrasen en la nave Soyuz. La nave Soyuz es una pequeña cápsula que sirve para ir y volver de la Estación Espacial Internacional. Está siempre acoplada a ella.
Que atraca o que ameriza, o sí, no sé cuál es la palabra que se utiliza.
Se dice atracar, se acopla a la estación, y entonces se les pidió a esos astronautas que se introdujeran en la Soyuz, cerrasen las compuertas y estuviesen atentos porque a lo mejor tenían que evacuar. Afortunadamente, ese trocito de basura espacial no impactó y pudieron volver a realizar su labor.
¿Y por qué está ahora cuestionado?
Bueno, pues porque ya llevamos mucho tiempo sin que se aumente el espacio dedicado a investigaciones en la Estación Espacial Internacional, sin que crezca, sin que haya inversión pública o privada para hacer que el proyecto vaya más adelante, y porque posiblemente las prioridades del futuro de la exploración espacial anden ahora más por la posibilidad de enviar seres humanos a Marte, ya, que por aumentar la Estación Espacial Internacional. Todo lo que no crece termina convirtiéndose en rutinario y imprescindible, y posiblemente la era de la Estación Espacial Internacional esté empezando ya a tocar a su fin.
No debe ser nada cómodo vivir ahí, ¿no?, en la Estación Espacial Internacional.
Por la microgravedad y, por lo tanto, por los efectos sobre la salud que ello produce. Más de 3 meses, de 4 meses sin gravedad, empieza a generar efectos en la estructura de los huesos, en la fortaleza de la musculatura, por tener que moverse en espacios muy reducidos, pues por hacer todas las cosas más cotidianas, desde las que tienen que ver con el aparato digestivo hasta la de dormir y ducharse.
Lo has dicho muy finamente.
Sí, pues eso lo sabemos.
Es un chico fino.
Pues hacerlas en circunstancias muy complicadas, por verse sometido a accidentes, pues como aquel que también hace unos años hizo que parte de la orina de los acumulada de los astronautas se filtrase al aire, y anduvieron los pobres durante unas cuantas semanas pues teniendo que convivir en el aire también pues con la orina que habían depositado en los depósitos de reciclaje. Bueno, todas estas cosas hacen que sea incómodo, que sea duro y que requiera una gran fortaleza física y mental.
¿Tiene futuro entonces o no?
Yo creo que la Estación Espacial Internacional la veremos morir. Sí, y porque habrá nuevos proyectos, posiblemente dedicados a explorar mejor la Luna y a enviar seres humanos a Marte, que van a sustituir la inversión que ahora se requiere en esta gran obra, que es la mayor obra de tecnología que ha hecho el ser humano jamás. Si el ser humano hizo las pirámides, hizo catedrales y después generó aviones y naves espaciales, hacer una pirámide, porque en el fondo esto es como construir una pirámide que flote en el espacio a 500 kilómetros y que viaje a 27.000 kilómetros por hora, que no se caiga, que sea habitable y que podamos ir y venir de ella, sin duda el ser humano nunca se había planteado un empeño tan grande.
Jorge Alcalde, gracias por habernos dado las claves de esta veinteañera, ¿sí?, esta Estación
Hoy
Espacial
cumple
20 Internacional.
Años.
20 años, pues felicidades.
Gracias.
Un placer, hasta otra.
Y desde primera hora de la mañana te lo estamos contando aquí en COPE. Un tren de cercanías ha descarrilado en Cataluña, dejando un muerto y más de 40 heridos. Ha sido a la altura de Vacarisses, entre las localidades de Terrassa y Manresa, y parece ser que ha sido debido a un desprendimiento de tierra.
Vamos a reconstruir los hechos y saber cuál es la situación de los afectados. Carlos Losada, jefe de informativos de COPE en Cataluña. Buenas tardes.
¿Qué tal, Fernando Pilar? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué sabemos del fallecido? ¿Qué sabemos de los heridos a estas horas?
Bueno, los heridos, por suerte, solo hay dos que están ingresados en centros sanitarios, uno en Sabadell y otro en Terrassa. No revisten gravedad, pueden ser dados de alta en las próximas horas. La persona fallecida es un varón, un hombre de 36 años, vecino de Castellbell y El Vilar, muy cerca de Manresa. Viajaba hacia Terrassa. Este hombre de 36 años estaba al lado de una de las puertas del tren cuando descarriló, salió despedido y ha perdido la vida en este siniestro. Ahora mismo, pues, la policía, los Mossos d'Esquadra concretamente, Adif y Renfe, investigan las causas de este desprendimiento de piedras y rocas sobre la vía. El tramo, esta mañana nos han confirmado tanto desde Renfe, el presidente de Renfe, Isaias Taguas, como también el consejero de la Generalitat, Damià Calvet. El tramo este siniestrado había pasado una revisión el pasado lunes, no se encontró nada que pudiera hacer sospechar de este desprendimiento, pero al final pues ha pasado lo que hemos explicado. La malla metálica de seguridad de la ladera ha cedido al peso de las rocas y las piedras y ha descarrilado el tren. Era un convoy de seis vagones, cuatro han descarrilado con este balance de una persona muerta y prácticamente 86 personas que han salido, algunas de ellas ilesas y otras con heridas muy leves. Es un tramo que ya había estado revisado en los últimos años en tres ocasiones, porque ya hubo dos accidentes también en este mismo punto, dos descarrilamientos más del año 2009.
¿Pero por el mismo motivo? ¿Por desprendimientos
por el mismo motivo,
también?
Por desprendimiento y por culpa de las lluvias, que claro, también es lo que se está terminando de investigar ahora. Este desprendimiento, a causa de la cantidad de agua que ha caído en Cataluña las últimas semanas, pues ha provocado esta situación de desprendimiento de estas rocas y de estas piedras. En el año 2009, 50 pasajeros resultaron ilesos. En el 2011 también hubo 11 heridos, todos ellos leves, y también por culpa del mal tiempo, de las lluvias. O sea que es una situación reincidente. Los vecinos de Bacalices esta mañana, hemos estado en esta localidad del Vallés, se quejaban de que es una zona pues de alto riesgo cuando llueve en cantidades como lo que ha hecho estos días, y que lo de siempre, se quejan de pocas inversiones, que las infraestructuras en algunos puntos de Cataluña están bastante dejadas de la mano de Dios. Por lo tanto, habrá que tomar medidas, veremos qué aporta la investigación y qué se hace para solventar este tramo de vía, que por algunas imágenes que hemos visto, por ejemplo las que este mediodía corrían por las redes de un maquinista que pudo filmar cómo se circulaba por ese tramo de vía, había unas auténticas cataratas de agua que caían desde arriba hacia adentro prácticamente del terreno de la vía. O sea que una situación de bastante riesgo.
Carlos, jefe de informativos de COPE en Cataluña, gracias por habernos dado esa última hora de lo que ha sucedido con ese tren.
Buenas tardes. La primera hora de la mañana, tenía lugar este suceso.
Y ya, fíjate lo que he dicho, ¿no? Que no es nuevo, o sea, que es una zona en la que suelen ocurrir problemas de este tipo.
Viene corriendo Rosa Rosado, es que trae un montón de series de televisión en la mano, es que no da abasto.
No da abasto atender las llamadas, los WhatsApp de los oyentes.
Debería teletransportarme desde la mesa hasta el estudio.
Exacto.
Ya me gustaría a mí que existiera el teletransporte, ¿no?
Desde luego, bueno,
y
pregunta.
Gusto de subir y bajar la escalera, mujer.
Hombre, ya, hombre, tanto que
se hace spinning, eso es
claro,
spinning,
ya no necesitas ir al
gimnasio. Eso es spinning, claro.
Es un buen sustituto.
Y tanto, bueno, pregunta Nines, ¿alguna vez habéis creído poder arreglar una lavadora con un chicle? Después de ver un capítulo de MacGyver.
¡MacGyver!
¡Qué clásico, eh!
Hombre, dice, aún hoy seguimos sin entender cómo conseguí arreglarlo todo con un clip, con un bolígrafo, con un trozo de cinta aislante, un manitas así. Todas querríamos tener en casa.
Yo lo que querría ser yo, MacGyver, pues básicamente, sí. Pero bueno, también en fin, difícil.
Bueno, otra serie mítica de televisión, dice Albert, que seguro que todos más de una vez hemos dicho eso de Kit, te necesito.
¿Deseas alguna información?
¿Quién es usted y por qué está escuchando?
No es necesario que subas la voz.
No estoy dispuesto a conducir un coche que me habla, así que o Devon te desconecta o tendrás que buscarte otro conductor.
Hombre, este era una serie mítica de finales de los 70 o principios de los 80.
¡80! ¡Tardíos, diría yo! ¿No?
Yo también, ¿eh? 80.
No,
con Michael
claro.
Knight, ¿no?
No lo tengo yo tan claro. Ahora buscamos.
80 y pico, sí.
Lo bueno eran las conversaciones, ¿no? Que tenía el protagonista con el coche.
Con el coche, sí. Esa cazadora de cuero, esas patas tan largas.
Pero fijaos que esto era el futuro, ¿no? El coche fantástico y tal. Ahora
había muchos coches con esa lucecita roja detrás. Y mirando aquí.
Los tuneaban.
Sí. Pero tú ahora, en realidad, tú conectas ahora tu móvil y hablas con el dispositivo
electrónico. Pero bueno, no te responde
okay,
te
Google.
Aquí. Sí, aquí puedes mantener la conversación.
Ok, Google, quiero ir a tal sitio.
Sí, te hace repetir 20 veces la dirección. Eso porque sí, no lo entiende.
Bueno, menos tecnología.
¿No?
Pues mira, menos tecnología tenían en La Casa de la Pradera con el inolvidable Michael Landon, que también lo están
tenía
recordando
que salir
por aquí.
La Casa de la Pradera.
Pues sí, un ejemplo de familia unida, de valores familiares, la solidaridad, el esfuerzo. 10 años consecutivos estuvo en España emitiéndose La Casa de la Pradera.
Esa Laura Ingalls, por favor.
Sí, señora.
Se emocionaba con todo.
Otra serie que consiguió engancharnos, dicen por aquí, llegando a paralizar al país y que marcó un antes y después en el mundo seriéfilo, es Twin Peaks. Sí.
Ya hemos hablado de Twin Peaks,
donde todo el mundo se preguntaba
quién
mató a Laura Palmer. Ahora en la reposición que han hecho hace poco.
Hace poco. Y la verdad es que es David Lynch, o sea, que sí, te tiene que gustar el cine lento, la cámara moviéndose con una parsimonia, pero sigue siendo estupenda. 1980, El coche fantástico.
El coche fantástico.
Estaba ni vosotros ni yo,
ni,
¿eh?
Ni para ti ni para mí, ¿no?
Exacto.
A mitad de camino, entonces.
En los 80, puros y duros. Bueno, y volviendo a la actualidad, aquí va una buena recomendación de un oyente.
Yo creo que una de las mejores series actuales es Sherlock, que protagoniza Benedict Cumberbatch y que tiene un poco de todo. Aparte de ser entretenida, misterio, juega con un montón de efectos especiales y visuales que la hacen muy, muy atractiva. Tampoco es una serie al uso. Son miniseries de 3 capítulos de algo más de duración y yo creo que, aparte, el hilo narrativo hace que sea pues de las favoritas.
Sherlock.
Sí, no la he visto, me gusta mucho el actor, he visto, bueno, a lo mejor algún capítulo suelto y la
está
verdad
bien,
es una serie que está muy bien
sí,
hecha.
Sí, es una buena serie, sí, hombre, no es el Sherlock original, el clásico, pero yo creo que sí,
bien
merece
adaptada,
la pena verla.
Adaptada al
yo
tiempo.
También la recomiendo, igual que este oyente. Bueno, pues las series de televisión, ¿eh? Que luego hablaremos de las series que nos recomienda nuestro crítico, ¿eh? Javier García de Varillo, pero será un poquito más tarde del
ya
momento.
Ya ha salido El coche fantástico, La casa de la pradera.
Sí, no sé qué más, salir, ¿no?
Ha salido, ¿qué ha sido? ¿Falcon Crest o Hombre rico, hombre pobre, ¿no?
También, las dos. Faltan algunas.
Acabamos de empezar.
Las series de tu vida, ¿cuáles son? Cuéntanoslo y sobre todo,
¿Y por qué?
Y si las veías en familia o no, porque como decía Rosa, es que ahora ya no se ven en familia. Además, cada uno la ve en su propio dispositivo, ¿no? Esto ha cambiado mucho.
En el salón cada uno está con su cacharro.
Sí, es verdad. Cuéntanoslo en @latardecope, en facebook.com/latardecope o también enviando tus notas de voz a nuestro número de WhatsApp de la tarde, que es el 607-15-0602. Y enseguida llega el tiempo de análisis con Julio César Herrero y Fernando Palmero.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado. Just because I wander around the places we would go, hoping that I'd run into you one last time.
Just because I never took. Tenemos en nuestra mesa de análisis hoy con Julio César Herrero y Fernando Palmero, están con nosotros. Buenas tardes a los dos.
Hola. Buenas tardes.
Pilar y yo estamos recibiendo por parte de los oyentes el recuerdo, los mensajes, las preferencias de series. ¿Vosotros tenéis alguna serie histórica de culto para volver a ver? ¿Estáis siguiendo con pasión en este momento alguna serie?
Yo hay una que le tengo muchísimo cariño, que me da un poco de vergüenza decirlo. No sé.
¿Qué te da vergüenza? No pasa nada.
De mediados de los 80.
A ver.
Se llamaba Tristeza de amor.
¿Tristeza de amor?
No,
protagonizada, además, eran unos periodistas radiofónicos, se desarrollaba en una emisora de radio y era con Alfredo Landa y con Chacuotos.
Ah, sí.
La cabecera era la de Hilario Camacho, Tristeza de amor, del cantautor de Hilario Camacho.
Sí.
A mí era una serie que me dejó mal.
¿Y la has vuelto a ver o no?
No la he vuelto a ver. por prudencia.
Sí,
no
cierto.
Sé si aquello marcó mi vocación periodística,
pues
pero vamos, seguramente algo haría.
¿Y tú, Julio César?
Estamos deseando escuchar.
¿Históricas, has preguntado?
La que quieras, actuales, de hace un año, dos, tres, lo que quieras.
Tengo tres.
Venga, tres. La tenía preparada.
Soy muy de series. Yo solo veo series, no veo cine.
Bien, entonces tienes ahí.
No, solo series. Entonces, por eso tengo tres.
¿Cuáles son las tres?
La primera es The Good Wife, americana. Fundamentalmente por la cuestión que tiene que ver con comunicación política y por los diálogos. La argumentación es brillante, la jurídica y la política. Dos, la segunda es inglesa, Downton Abbey.
¡Hombre!
Fantástica, Downton Abbey, qué maravilla.
La superproducción es increíble, la banda sonora es
inglés maravilloso,
y la evolución de los personajes con una delicadeza es increíble. Y la tercera es española, Merlí.
Merlí
es una serie catalana.
¿Qué dices tú, Pilar?
No la he visto.
Es una serie que debería verla todo el mundo.
Bueno, pues
todo el mundo. Es una serie de un profesor de filosofía.
Merlí,
efectivamente. Sobre un profesor de filosofía de instituto. Espectacular.
Gracias por la recomendación.
Entré en crisis 9 días de todo lo que me hizo pensar y plantearme de muchísimas cosas, no solamente sobre la docencia, sino sobre la vida. Merece la pena, es brillante.
¿Y House of Cards no la ves?
Pereza.
Bueno, a mí me parece de las mejores, que Foucault, ¿eh? Sobre todo
un poco tremenda, ¿eh?
Las tres primeras, temporadas, luego ya va degenerando.
Siento interrumpir.
Bueno, sí, vamos al lío, venga.
Vuestro momento, series, pero vamos a analizar si os parece lo que ha sucedido hoy. Primero vamos a pedirle a Celso Rodríguez, que es portavoz de una asociación de jueces, de la Asociación Profesional de la Magistratura, que nos explique las claves de no es dimisión porque no estaba elegido, el paso atrás que ha dado Marchena, que no quiere ser ya elegido presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo. Celso Rodríguez, buenas tardes, gracias por atendernos.
Buenas tardes.
¿Qué ha motivado, si sabe usted, este paso atrás del juez Marchena? ¿El que lo filtrara el gobierno? ¿El WhatsApp de Cosido diciendo que no hay que preocuparse porque ellos van a seguir controlando, los del PP, la sala segunda del Tribunal Supremo? ¿Tiene usted información de qué motiva la decisión del magistrado Marchena?
Bueno, yo creo que puede deducirse el cúmulo de motivos que seguramente
obviamente no es uno solo, de la nota que el propio magistrado ha difundido esta mañana justificando su decisión. Se había proyectado sobre la sociedad una sensación, con fundamento, por cierto, de intento de injerencia del ámbito político sobre el órgano de gobierno del Poder Judicial. Recuerden que los jueces, ahora de manera unánime, la asociación a la que yo represento durante muchos años en solitario, veníamos pidiendo que el sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial respondiese efectivamente a lo que quiso la Constitución, reservando al Parlamento la designación de 8 juristas y dejando en manos del conjunto de la carrera judicial la elección de los otros 12 miembros que son de procedencia judicial. Esto se truncó en el año 1985 con la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial y desde entonces ha perseguido al Consejo y desgraciadamente ha contagiado en buena medida la carrera judicial una sensación, una impresión de injerencia política que resulta intolerable. Resulta intolerable porque es lo más contrario que puede existir al valor de la independencia judicial al que respondemos todos los miembros del Poder Judicial en España y que pasa por el blindaje a cualquier injerencia o presión de grupos políticos, económicos o de cualquier otra índole.
Mañana, en cualquier caso,
con esto ha hecho pues un ejercicio, o más bien ha evidenciado su permanente ejercicio de independencia y, por lo tanto, ante estas continuas invasiones por el proceso que se ha llevado a cabo en la designación de este consejo, como de los consejos anteriores también, pero vamos, en esta ocasión de una forma tal vez mucho más gráfica, pues ha dicho que no está dispuesto bajo ningún concepto ni a que intenten influir en él, ni mucho menos en el tribunal que preside o en cualquier otro.
¿Y por qué lo ha hecho en este momento? ¿Ha sido por los WhatsApps de Cosidó o por qué no lo ha hecho hace una semana cuando empezó a saberse que iba a presidir el Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Supremo?
Bueno, muy probablemente porque, claro, han ido sumándose uno detrás de otro motivos a medida que pasaban estos últimos días y llega a un punto en el que la reflexión que haya madurado ya le decanta a una solución tan clara como esta.
Celso Rodríguez, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, muchísimas gracias a ustedes.
Bueno, vamos a ver si nos ponéis cierto orden en la comprensión de lo sucedido. Vamos a ver, porque unos y otros echan la culpa, ¿eh? Y unos y otros comprenden ahora la decisión de Marchena para atrás. Vamos, sustancialmente, el PP acusa al gobierno de ser el culpable por haber filtrado que iba a ser Marchena el presidente cuando no se habían elegido a los vocales y su gobierno acusa al PP porque Cosidó escribió ese WhatsApp diciendo que no había que preocuparse porque aunque Marchena se fuera de la sala segunda de lo penal, pues el asunto del juicio en Cataluña estaba arreglado. ¿Repartís culpas por igual o alguien tiene más que otro de culpas? ¿O el sistema está ya tan viciado que no había solución?
Todo es una tomadura de pelo y un espectáculo lamentable. Desde la actitud de los partidos políticos, la extraordinaria aparente dignidad del juez Marchena, la que yo ahora de momento no voy a entrar, y hasta las declaraciones que acabamos de escuchar. Vamos a ver.
Tú también cargas contra los jueces, entonces.
Sí, sí. Sí, sí. Aquí no se salva nadie. La pregunta... La última pregunta que se le hizo en la entrevista está la clave, a quien acabamos de escuchar, al portavoz de la asociación.
Celso Rodríguez.
Exacto, de la magistratura. Se sabía la semana pasada, hace 8 días, que la presidencia del tribunal se había pactado. En aquel preciso momento, y además se anunció el nombre, por cierto, haciendo un desplante a todos los, al resto de los miembros, que en fin, yo... ¿Para qué te eligen si tampoco vas ni siquiera a poder votar al presidente? Bien, en aquel momento se dio a conocer, se filtró, no sé si interesada o desinteresadamente, el nombramiento del presidente del tribunal. Ese era el momento para plantarse y para decir, no, así no pueden funcionar las cosas. Ahora resulta que es todo un escándalo porque simplemente hemos conocido, por escrito, los términos de una negociación que sabíamos que se había producido. A ver, si se negoció quién iba a ser el presidente. Esto fue un intercambio de cromos. ¿Alguien puede pensar que se negoció sin argumentos, sin yo te doy esto, tú me das lo otro, y a mí en qué me favorece y a mí en qué me perjudica? Lo que acabamos de conocer por Cosidó, por cierto, una torpeza extraordinaria, no es más que parte de los términos de una negociación que era pública y notoria. Todos conocíamos que había habido una negociación. Ellos se encargaron de decir que hubo una negociación entre el Partido Popular y el Partido Socialista, amparándose en una ley que tampoco tiene un pase. Y ahora simplemente conocemos esto y resulta que se monta aquí un lío extraordinario. Pues no, me parece que no tiene un pase. Todo es una sobreactuación y ahora resulta que vamos a ponerle flores al magistrado que dice que no quiere que le nombren. Oiga, ¿y por qué no lo dijo usted cuando le habían nombrado resultado de la connivencia o de la negociación entre el Partido Popular y el Partido Socialista?
Fernando, claro. ¿Coincides?
Yo no cargaría las tintas contra el juez, ni mucho menos contra el Poder Judicial. Yo creo que no, aquí los verdaderos culpables...
Yo contra el Poder, Fernando, tampoco.
No, judicial, bueno, estás hablando de los jueces, incluso de las asociaciones que representan
la declaración. La declaración que acabamos de escuchar ahora, sí, cuando se le pregunta ¿y por qué no dimitió? Perdona, te dejo ya. ¿Por qué no dimitió hace una semana? Y entonces escuchamos que el portavoz dice, hombre, fue un cúmulo de cosas. ¿Qué cúmulo? Bueno, cúmulo de cosas sobre la misma idea. No, esto es el resultado de una negociación.
No podemos dar por sabido que el juez Marchena estaba al tanto de esa negociación.
Pero si salió publicado el martes pasado.
Sí, pero sin su consentimiento.
Motivo de más para decir, oiga, ustedes conmigo no jueguen. Esta decisión la tiene que tomar la gente que elijan y que me elijan a mí.
El hecho de que haya tardado varios días en salir a hacer esta declaración, desde mi punto de vista le honra, porque no había antecedentes.
El hecho de que haya tardado o que haya tomado la decisión.
Que haya tomado la decisión, porque nunca se había producido esto. Sí, el Poder Judicial ha sido repartido por los partidos políticos de una forma absolutamente partidista y mercantilista, y ningún juez, hasta que yo sepa, hasta ahora, había tomado la decisión que ha tomado.
En eso estoy de acuerdo contigo. Entre toda la indignidad, este es el menos.
Quizá fue una cuestión de prudencia lo que le llevó a esperar varios días, quizá a que se nombrase a los vocales primero, que tenían que elegirlo al presidente.
Pero si ya estaba dado, Fernando, la presidencia.
Pero formalmente no lo estaba. Y puede que un juez, por una cuestión de prudencia, le lleve a guardar silencio. Pero yo, en cualquier caso, creo que los partidos políticos son los que tienen aquí la mayor responsabilidad.
Dos y medio, porque Podemos también estuvo por medio.
Porque es que esto es una debilitación de las instituciones del Estado absolutamente increíble. No han tardado ni 5 segundos los independentistas en poner unos recursos a la Sala Segunda diciendo que ya está manchada de partidismo.
Entonces,
si PP y PSOE son conscientes del daño que están haciendo.
Hecha esta valoración general, ahora si queréis, si podemos, vamos por partes. Primero, si os parece, Cosidó, que es el que escribe el WhatsApp a todos los senadores, diciéndole, no os preocupéis, Cosidó ha comparecido, Pilar, hoy, ¿no?
Bueno, ha comparecido, efectivamente.
Ha tenido una intervención ante la prensa y
dice que no dimite y además de eso, dice que achaca al Partido Socialista el fracaso de este pacto para renovar el Consejo General del Poder Judicial.
Es que el pacto está roto y que el procedimiento, pues vamos a pararlo, ¿no? El procedimiento de elección de estos candidatos. Me siento plenamente respaldado por el grupo y me siento también plenamente respaldado por mi presidente.
¿En qué posición queda Cosidó? O sea, ¿él puede tranquilamente seguir en su puesto después de esto?
Bajo ningún concepto. Yo creo que Cosidó, si tuviese un mínimo de dignidad, cogería y se marcharía antes de que Pablo Casado tenga que tomar la decisión. Porque Cosidó no solamente tiene la torpeza de haber mandado a 140 parlamentarios este WhatsApp diciendo que estaban controlando por la puerta de atrás a la Sala Segunda del Supremo, sino que además...
Es decir, lo que dice en ese WhatsApp es que se jacta, ¿no?
Se jacta de que
con la elección de Marchena
se puede controlar por la puerta de atrás a la Sala Segunda del Supremo, tiene que juzgar.
Él
tiene que dimitir por eso y luego porque, según las informaciones que está publicando El Mundo, cuando era director general de la policía es cuando se produce el encargo a determinados policías para que roben la agenda de Bárcenas y eliminen determinadas pruebas y que no salgan en el juicio. Cosidó está manchado tanto por eso como por lo otro. Yo creo que si Cosidó no da el paso hacia adelante, Casado debe obligar a marcharse.
¿Esto coincides, Julio César?
No.
¿Quieres que se quede Cosidó?
Déjame que explique, porque tampoco es de sí y no. A ver, resulta que vamos a responsabilizar, o se pretende responsabilizar a Cosidó, por no guardar las formas. En realidad es esto. Y eso no es lo terrible. El error de Cosidó ha sido confundirse de grupo de WhatsApp. Lo terrible es que no hizo más. Estamos fijándonos en que puso por escrito el resultado de una negociación. Lo terrible es que hubo una negociación en donde no solamente intervino Cosidó. Intervino Cosidó, Catalá, Robles y todos los que estuvieron en la mesa decidiendo quién iba, quién no iba, quién entraba, quién salía y para qué poníamos a unos y para qué se ponía a otros. Y este, torpe, cometió la torpeza y la imprudencia de ponerlo por escrito en el grupo de WhatsApp que no tocaba.
Ya.
Pero ese no es el error. El error viene antes.
Bueno, pues entonces vamos a remontarnos y vamos a escuchar a Casado, ¿no? Que ha dicho
ahora propone
cosas.
Volver al, entre otras cosas, lo que ha dicho es que propone volver al modelo original de elección del Consejo General del Poder Judicial.
No le falta
vamos vamos a escucharlo.
Creo que acertamos nosotros al romper una negociación con aquellos que estaban no a la altura de un procedimiento plenamente constitucional y legal. Pero, sobre todo, creo que nosotros tenemos que merecer la confianza de los españoles comprometiéndonos a volver al sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial que consagra la Constitución española.
O sea, Casado, además,
ese
de
es nuestro compromiso.
Además de pedir la vuelta al modelo del 85, además de dar por roto el acuerdo para renovar el Consejo General del Poder Judicial, pide la dimisión de la ministra.
Hay algo en lo que sí que tiene razón Casado, y es que la negociación era legal. Desgraciadamente, después de la aprobación de la ley del 85 y su recurso de inconstitucionalidad que puso el PP, el Tribunal Constitucional avaló ese sistema de negociación de los partidos para repartirse, no repartirse literalmente, pero sí para pactar a los vocales del Consejo, a los 20 vocales del Consejo General Judicial.
Claro.
En ese sentido, Casado tiene razón.
Sí.
Lo que no tiene razón es que eso se ha convertido en un chalaneo y en un mercadeo en cuyo origen está, efectivamente, que los vocales del Consejo no se eligen conforme dicta la Constitución. De todas formas, Casado, el Partido Popular, ha tenido varias veces mayoría absoluta, ha prometido varias veces que iba a reformar esto y no lo ha hecho ninguna vez.
César.
De verdad, no sé cómo se puede tener tanto descaro. Las declaraciones de Casado es que no tienen por ningún sitio, por cierto. Claro que es legal lo que hicieron. Y en lo que hizo Cosidó no hay ninguna ilegalidad. Tampoco es ilegítimo lo que hizo. Si la cuestión es que todo esto se puede hacer.
No,
y en este caso,
lo que hizo Cosidó sí es ilegítimo en la medida en que un parlamentario...
Contar el resultado de una negociación, Fernando.
No puede hablar así del Poder Judicial.
Un
representante público...
Entonces lo que nos molesta es que hable así. No el hecho de que hayan acordado que sea así, sino que se diga.
Pero que ese acuerdo es legal.
Claro, es que eso es lo censurable. No que después se diga o se deje de decir. O acaso
pues eso lo hemos criticado 70 veces. Los vocales se tienen que elegir conforme dicta el artículo de la Constitución.
En el caso de que no hubiéramos conocido la conversación de Cosidó, ¿se habría montado este Cristo? Probablemente, esto es un juicio de intenciones, probablemente no. Sin embargo, lo realmente lamentable y deleznable ya se había producido hace una semana, que es la negociación. Y ahora nos echamos la mano a la cabeza porque conocemos los términos por escrito y porque uno comete la torpeza de ponerlo por escrito y mandarlo por WhatsApp.
Un último sonido que es el de Pedro Sánchez, lamentando, Pilar, la decisión del juez Marchena, ¿no?
Venga.
Es evidente que si no llegamos a acordar esos presupuestos, pues mi vocación de llegar hasta el final de la legislatura se ve acortada.
Tenéis 30 segundos
para el otro cambio de postura. De verdad, yo no. Reconozco mi incapacidad.
¿Tu incapacidad para qué?
Para analizar esto.
Postura de Sánchez, quieres decir.
Claro.
La catadura moral de Sánchez depende exactamente del lugar, del foro donde esté hablando. Hoy estaba hablando en un foro organizado por The Economist, supuestamente para el sector financiero, para el sector empresarial. Entonces ahí quiere lanzar un mensaje de tranquilidad, de responsabilidad institucional. Pero cuando no está en ese foro, dice lo contrario. Dice con toda la cara dura dictadura que va a gobernar por decreto.
O que va a organizar un mundial de fútbol.
Pero, a ver, hemos escuchado decir que las elecciones iban a ser cuanto antes. Después, que tenía una serie de objetivos que tenía que cumplir hasta el final y que iba a agotar. Que además que los presupuestos eran fundamentales porque era la principal norma. Después, le hemos escuchado decir que, hombre, si no tenía presupuestos, pues a lo mejor igual tenía que acortar. Pero después dijo que había que no marear a los españoles. Por lo tanto, que los presupuestos no eran problema. Y ahora escuchamos que esto que acabamos de escuchar.
Vale.
Ha confesado su incapacidad de analizarlo, con lo cual le damos la palabra a Carmen Lavallén, quien nos tiene que contar que el anteproyecto de ley de reforma educativa está prácticamente terminado, ¿no?
Sí, sí, vamos, ya está circulando un primer borrador de la que podemos bautizar como ley CELA, 69 páginas, planteamiento general, es vuelta a la ley orgánica de educación aprobada con Zapatero, pero actualizada. ¿Por qué? Porque hay que incluir, por ejemplo, la perspectiva de género. También desde primaria y como obligatoria, la asignatura de valores cívicos y éticos. No hay, en cambio, mención específica en este anteproyecto a la asignatura de religión, pero en la propuesta inicial del Gobierno ya se planteaba como asignatura no evaluable en primaria ni secundaria y de oferta no obligatoria en bachillerato. En cuanto a la exigencia académica, pues también se rebaja. Va a haber apoyos específicos para repetidores, pero se puede pasar de curso con dos suspensos y obtener el título de bachillerato de forma excepcional sin aprobar una asignatura, que, aunque aquí con la que se montó pues ha habido también matices. Entonces, ¿quién lo tiene que decidir? Pues el equipo docente, y siempre que considere alcanzados los objetivos. Evaluaciones de final de ciclo pues no tienen efectos académicos y pierde peso la concertada al eliminarse el criterio de demanda social que garantizaba la libre elección de los padres. También en manos de las comunidades autónomas la capacidad de decidir qué asignaturas se dan en castellano y cuáles en lenguas cooficiales. También la proporción en el uso de la lengua castellana, que no es poco. ¿Qué dicen los padres? Pues los padres en Concapa, por ejemplo, dicen que no hay consenso, no hay el mínimo consenso. Y los profesores también se quejan de que nadie les ha consultado.
Pues eso es lo que va a pasar con la reforma educativa. Tendremos tiempo, Julio César Herrero y Fernando Palmero, de analizarlo hoy ya con el asunto del Consejo General.
Sí, hemos tenido suficiente.
Hemos
¿no?
asistido a algo inédito en la historia de la radiodifusión. Un analista que reconoce su incapacidad para analizar lo que tenía delante. Uh-huh. Esto va a hacer historia,
pero eso
Julio
es muy
César.
Sincero, ¿no? ¿Eh?
Hace falta un ejercicio de sinceridad.
Claro que sí.
Me quedo desarmado, ya no sé qué
decir. Es que no
me
extraña, por otro lado.
Te honra, Julio César.
Sin lugar a dudas.
Está bien.
Estamos pidiendo a nuestros oyentes tirar...
Sí, la serie. Te iba a decir yo a Julio César si no había visto The Crown.
Sí.
¿Y te ha gustado?
Espectacular.
Ah, bueno, es que ves cómo hay más
sí,
donde
sí,
elegir.
Muchas, pero...
¿Cómo era la de la radio, Fernando?
Ay, es verdad, ¿cómo era?
No,
que no me acuerdo. Pero al micrófono, que no te escuchamos.
Sí,
sí, claro,
sí,
seguimos aquí. Luz Roja, en directo.
¿Cómo se llama?
Tristeza de amor.
Tristeza de amor. Tristeza de amor me ha recordado a mí, ¿te acuerdas? Anillos de Oro, por favor.
Ah, bueno.
Esa serie mítica de los 80.
Y ahí es más grande y que banda sonora.
De Ana Diosdado, sí, señor. ¿No? Es verdad.
Estamos en Café de Abril.
Bueno, esto es lo que pedimos hoy a los oyentes, que nos hablen de sus series favoritas aquí en la tarde.
Las tornas van cambiando y yo no pido cuentas. En más de una ocasión me he jodido yo.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.